Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo. Volvemos con Asuntos Externos, este análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. El gobierno de Pasos Coelho sobrevive y de momento no habrá ni pacto de salvación nacional ni elecciones anticipadas en Portugal. Israelíes y palestinos dispuestos a celebrar sus primeras conversaciones directas en 3 años. Y elecciones en Mali, donde continúan desplegados más de 3.000 soldados franceses y donde militares españoles están dando formación al ejército maliense. De todas estas historias vamos a hablar con Begoña Íñiguez, Daniel Blumenthal y Beatriz Mesa desde Lisboa, Tel Aviv y Rabat. Y primero nos vamos a Portugal.
Não tendo sido possível alcançar um compromisso de salvação nacional, considero que a melhor solução alternativa é a continuação em funções do atual governo, com garantias reforçadas de coesão e solidez.
É o presidente português, Aníbal Cavaco. O governo de centro-direita em Portugal aguanta. Não haverá pacto com a oposição, tampouco eleições antecipadas. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Olá, que tal, Manu?
Que tal? Que futuro político tiene Portugal? ¿Cuánto tiempo más puede durar el gobierno de Pasos Coelho, que ahora lleva cambios incluidos?
Exactamente. Bueno, lo decía el presidente Cavaco Silva en este sonido que acabamos de escuchar. La idea, lo que pretende Cavaco Silva, cuando les ha dado luz verde para que continúen, es precisamente que continúen hasta el final de la legislatura. Lo dijo también en esa comparecencia el pasado domingo por la noche a todo el país, que continúen hasta 2015, que es cuando se tienen que convocar las elecciones legislativas, cuando toca terminar esta legislatura. Y precisamente en este momento, a esta hora, están tomando posesión los 3 nuevos ministros, a los que también Cavaco Silva ha dado el visto bueno, en el Palacio de Belén. Y os recuerdo quiénes son esos ministros, porque son realmente personas muy conocidas en Portugal. Lo que están destacando todos los medios de comunicación es que este nuevo gobierno es mucho más fuerte, es menos técnico, se han ido todos los técnicos o los han cesado o se han ido. Y tenemos ahora a todo políticos. Entonces, en este momento está tomando posesión como ministro de Asuntos Exteriores Rui Machete, que fue ni más ni menos que presidente del PSD, el partido de Passos Coelho, un hombre también polémico en Portugal, ahí a quien le encanta y a quien, bueno, pues no le gusta tanto. Es un hombre ya de 73 años y yo os digo que, bueno, toda su vida ha dedicado prácticamente a la política. En sustitución de Paulo Portas, el dimisionario Paulo Portas. Y después tenemos también, aparte de Rui Machete, que está tomando posesión, como os digo, en este momento como ministro de Exteriores, a Paulo Portas, que pasa a ser desde este momento vicepresidente del gobierno de Portugal. Aquí no teníamos vicepresidente, en España es frecuente, pero aquí en Portugal no teníamos desde hace 30 años. Y va a llevar, Manu, toda la política económica del gobierno. Y aparte de coordinar toda la política económica del gobierno por encima de la ministra de Finanzas y del ministro de Economía, se va a encargar también ni más ni menos que de las negociaciones con la Troika, o sea, un cambio radical. Y luego tenemos a un hombre fuerte del partido de Paulo Portas, que es António Pires de Lima, uno de los empresarios más importantes de Portugal, que deja el mundo empresarial y es, bueno, pues uno de los dirigentes del CDS-PP de siempre, para ser el nuevo ministro de Economía bajo la tutela también de Paulo Portas. Y por último tenemos a un hombre fuerte del PSD, a Moreira da Silva, que era hasta el día de hoy el número 2 del PSD.
Y estos cambios en el gobierno, con estos cambios, el partido minoritario del gabinete gana peso.
Exactamente, gana muchísimo peso, os lo acabo de contar, porque teníamos, fijaros que el CDS-PP, el partido de Paulo Portas, es un partido minoritario, es un partido que suele tener un 8% más o menos de los votos, quizá un 10%, cerca del 11% en las anteriores elecciones, no sé lo que ocurrirá en las próximas. Y tenía hasta la fecha 3 ministerios. Lo que pasa que con la entrada de o con el cambio de Paulo Portas a vice primer ministro y llevar todo el área económica, todo el peso fundamental de un país rescatado, ya coge un peso importantísimo. Y aparte de eso, de la continuación de los otros dos ministros, de Asunção Cristas, que continúa como ministra de Agricultura y del Mar, aunque le han recortado las competencias, y luego también del ministro de Trabajo y Seguridad Social, que también continúa, pero aparte de eso es que entra Pires de Lima también y entra para Economía. Son ministerios muy fuertes. Sin duda, el CDS-PP va a tener un papel decisivo en esta segunda parte de la legislatura.
Los socialistas en la oposición no están contentos, entre otras cosas porque las encuestas les dan como ganadores si se hubieran convocado unas elecciones anticipadas.
Sí, les dan como ganadores. Es cierto que las encuestas que aquí se suelen publicar, como en cualquier país democrático, cada cierto tiempo, las últimas, precisamente que publicó el, si mal no recuerdo, el Semanario Expreso, les daban como ganadores, y las anteriores también, pero no con mucha diferencia. El problema que tiene el Partido Socialista es que, aunque le ha sacado puntos al partido de Pasos Coelho, al PSD de Pasos Coelho, está bastante cerca, es decir, están muy cerca. Pasos Coelho ha retrocedido un poco, pero tampoco demasiado, a pesar del rescate y de la crisis política, y los socialistas sí que han avanzado, pero no suficientemente para, en el caso de celebrarse elecciones, ganar con una mayoría holgada. Es decir, que no les quedaría en este momento, según las encuestas, otra que negociar con algún partido minoritario, y todo apunta que podría ser el CDS-PP, precisamente.
Antes de estos cambios en el gobierno, una de las opciones era algún tipo de pacto con los socialistas. ¿Por qué al final no ha sido posible ese pacto?
Pues es una muy buena pregunta, y es lo que aquí precisamente se preguntan todos los analistas, ¿no? Casi todo el mundo que tiene algo que decir en Portugal, es decir, los analistas, políticos destacados y demás, aplaudieron a Cavaco Silva precisamente por haber decidido juntar a los tres principales partidos para establecer ese acuerdo que él quería y que pidió de salvación nacional. Lo que pasa, que lo que se destaca aquí, y yo creo que tiene lógica, es que precisamente no era el momento. ¿Por qué Cavaco Silva, dicen muchos analistas, ¿no?, incluso personas muy cercanas al propio gobierno y a Cavaco Silva, que es del mismo partido, recuerdo, que Pasos Coelho, por qué Cavaco no lo hizo hace 2 años, cuando el país fue rescatado, cuando Pasos Coelho ganó las legislativas de 2011, por qué no lo hizo en ese momento y por qué lo ha hecho 2 años y algo después? Lo que se comenta aquí es eso, que el momento no era el más adecuado, porque hay mucho desgaste, porque precisamente el Partido Socialista ahora mismo ha recuperado posiciones y votos que no tenía cuando perdió las elecciones Sócrates, cuando dejó de ser primer ministro, y que precisamente los socialistas han tenido, en este caso el líder de los socialistas, Antonio Suset Seguro, ha tenido muchas presiones internas de su propio partido. Y eso es cierto porque el miércoles y el jueves de la semana pasada el propio presidente Aníbal Cavaco Silva dio señales de que el acuerdo estaba próximo. Él viajó a las Islas Selvaxes, al sur de Madeira, muy cerquita de Canarias, y precisamente en un encuentro con los periodistas él dijo que estaba confiado, que él pensaba que podría haber un acuerdo, que le llegaban noticias positivas de Lisboa. Pero sí que hubo, Manu, presiones, como os digo, de históricos socialistas y presiones públicas, porque están grabadas, del propio expresidente de la República, Mario Suárez, y también de Manuel Alegre, otro histórico socialista. Personas que tienen y siguen teniendo mucho peso en el Partido Socialista Luso.
Un par de cuestiones más. Por un lado, creo que ahora se tiene que debatir una moción de confianza en el Parlamento de Lisboa. La otra cuestión es, después de esta crisis y esta remodelación, ¿el gobierno portugués queda en una posición sólida o cogido con pinzas?
Es también una pregunta complicada. Primero, ha sido el propio Cavaco Silva el que anunció que iba a haber una moción de confianza en el Parlamento. Esto también para España es un poco sorprendente, ¿no? Porque que sea el presidente de la República el que tenga poder suficiente para decir y anunciar a los portugueses antes que el propio gobierno, ¿no?, que va a haber una moción de confianza, bueno, pues él la anunció y vamos a tener, ya es público, ya se ha confirmado, el próximo martes, día 30, moción de confianza en el Parlamento. Y bueno, pues si el gobierno va a aguantar, si el gobierno va a ser más sólido que el anterior, desde luego todo apunta a que va a ser más sólido, por lo menos están mucho más cohesionados y parece que han aprendido la lección. Ahora, atención, Portugal es un país rescatado y depende mucho de la troika, depende mucho de la próxima evaluación, que os recuerdo que es a finales de agosto, comienzos de septiembre, y del exterior. Portugal ahora mismo no es independiente 100%.
Sin cambios sustanciales en el panorama político en Portugal después de una crisis de casi 3 semanas, aunque eso sí, con remodelación de gobierno. En Oriente Próximo, palestinos e israelíes volverán a sentarse a negociar la paz, o eso parece. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que no serán negociaciones fáciles, pero que llegan a ellas con sinceridad y con esperanza. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
Hola, Manu.
¿Cuándo pueden comenzar estas negociaciones y, al menos, cuándo se puede fijar una agenda para este diálogo?
Bueno, siguiendo el comentario de Begoña antes, es una pregunta difícil, y te diré por qué. Porque las conversaciones se reanudarán la próxima semana, sí, en Washington, pero no está muy claro todavía qué conversaciones se reanudarán. Es muy probable que se reanuden conversaciones procedurales para que las partes puedan ponerse de acuerdo en anunciar que se reanudan las negociaciones de paz. O sea, lo que John Kerry logró aquí en su sexto viaje la semana pasada es un acuerdo tanto de la parte palestina como de la parte israelí, que asistirán a una primera reunión en Washington, lejos de esta zona, con delegados de primera línea por parte de Israel, la ministra de Justicia Tzipi Livni, que en su anterior cargo como ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ehud Olmert negoció las negociaciones de paz, que también en esa oportunidad se interrumpieron por la caída de Olmert, con Mahmoud Abbas, y por el lado palestino el negociador, el muy experimentado negociador palestino Saeb Erekat, y ellos deberán en primera instancia tratar cuál es el calendario de las negociaciones, de qué se hablará primero, qué se compromete quién a qué, es en primera instancia.
Netanyahu también mencionaba la necesidad de que este diálogo se haga con discreción. Si realmente se quiere avanzar, parece fundamental, ¿no?, el silencio de las delegaciones negociadoras.
Sí, no cabe duda que esto es principalmente para evitar grietas internas en los campos internos, tanto de israelíes como de palestinos. Esta es una aspiración también palestina. En el pasado, las filtraciones en muchos casos hicieron fracasar las conversaciones. En el marco de estas conversaciones, las partes se comprometen a negociar por un periodo no inferior a 9 meses, pero tratando de alcanzar una resolución en 12 meses, o sea que 9 meses es un plazo muy prolongado para mantener negociaciones en secreto. Los gobiernos, tanto el israelí como el palestino, prefieren ser ellos los que emitan los comunicados. No cabe duda que habrá, sin duda, muchísimos rumores en torno, y también reacciones políticas internas, tanto palestinas como israelíes, ante esos rumores, con amenazas de crisis internas en gobiernos y muchas otras complicaciones que hace que sea lógico que sean discretas las conversaciones.
Y si esto tira hacia adelante, ¿cuáles serían, cuáles pueden ser los asuntos que van a estar sobre la mesa?
Bueno, pues la idea es negociar un acuerdo definitivo de paz, principalmente porque también los palestinos se oponen a acuerdos intermedios, a la creación de un Estado en etapas, o ideas por el estilo. Hay que tratar los temas más difíciles, que son fronteras, cuáles serán las fronteras definitivas, la seguridad que Israel exige para que el Estado palestino no se convierta en un reinado de Al-Qaeda o de agrupaciones que hostiguen a Israel. Inclusive Netanyahu sostiene que quiere presencia israelí a lo largo del río Jordán, o sea, sería del lado oriental del territorio palestino, en su frontera con Jordania y con el resto del mundo árabe. También una píldora muy dura de tragar por los palestinos. Respecto a fronteras, por supuesto que se trata de algo muy similar a las niñas de 1967 con correcciones territoriales. El futuro de los refugiados palestinos es un tema muy engorroso. El propio Mahmoud Abbas nació en la ciudad de Safed, que está en el centro de la Galilea israelí desde 1948, y en una entrevista que dio al Canal 2 de la televisión hace un par de meses, declaró que él no tenía aspiraciones de regresar a vivir en Safed, insinuando que los palestinos podrían ceder en cierta manera a las aspiraciones del regreso de todos los refugiados palestinos que debieron abandonar sus hogares tanto en 1948 durante la guerra de independencia de Israel como en 1967. Y por último, pero no menos importante, el estatus definitivo de Jerusalén. Israelíes declaran y reconocen a Jerusalén como su capital eterna desde la época del rey David. Los palestinos defendiendo sitios santos del Islam en la explanada de las mezquitas donde el Islam cree aterrizó el profeta Mahoma, y los judíos estiman que allí se encontraba el gran templo de Salomón. El tema de Jerusalén será quizás el más difícil de solucionar, ni que hablar de la construcción en los asentamientos durante las negociaciones, si se interrumpirán o no se interrumpirán, y la exigencia palestina de liberar a presos, a todos los presos palestinos que están en las cárceles israelíes.
Antes de sentarse a negociar, ¿habrá algún gesto de unos u otros? ¿Se espera?
Bueno, justamente este tema de la liberación de los presos palestinos es uno que se está esgrimiendo como un gesto por parte israelí. No se haría antes de comenzar a negociar. Israel ya está tratando la lista de los candidatos a ser dejados en libertad, pero se haría el acto tres o cuatro semanas después de comenzadas las negociaciones para asegurarse de que se llevan a cabo las negociaciones sin esta condición previa. También hay discrepancia. Se habla de los presos palestinos que se encuentran en las cárceles israelíes desde antes de la firma del acuerdo de Oslo hace 20 años, en 1993, enviados a la cárcel a cadena perpetua en la mayoría de los casos por haber perpetrado actos que provocaron la muerte de ciudadanos o soldados israelíes, los que aquí en Israel son considerados actos de terror con sangre en las manos. Los israelíes están tratando una lista de 82 candidatos a ser dejados en libertad. Los palestinos hablan de alrededor de 250.
Y supongo que también habrá voces contrarias al diálogo.
Sí, las hay. La parte israelí, la derecha israelí, la derecha de la coalición de Netanyahu, concretamente el partido Habayit Yehudi, que ya amenazó que abandonará la coalición si se congelan las negociaciones de paz, si se congelan las construcciones en los asentamientos, que se opondrá a un acuerdo de paz que considere la entrega de terrenos, de territorios sagrados para el pueblo judío, concretamente la tumba de los patriarcas en Hebrón y otros sitios, ni que hablar de Jerusalén. Y además la derecha dentro del Likud, que se reforzó mucho en las últimas elecciones, pero no tiene otra alternativa que Netanyahu. Y del lado palestino está, por supuesto, Hamas, que niega la legitimidad de Mahmoud Abbas para negociar estas negociaciones de paz. Pero por otra parte, la caída de los islamistas en Egipto y el duro golpe que ello implicó para el movimiento Hamas, que se apoyaba en la hermandad musulmana, refuerza las posiciones de Abbas en ese sentido.
En la calle, Dani, los ciudadanos de a pie, tanto israelíes como palestinos, ¿cómo se lo toman este posible diálogo, este futuro diálogo, después de tantos intentos, no sé, quizá con escepticismo?
Con muchísimo escepticismo, no solo el israelí de a pie, el palestino de a pie, con mucha esperanza, sí, pero con muchísimo escepticismo, principalmente ante la impresión que da que las partes fueron aquí empujadas a la mesa de negociaciones. Yo denominé en un artículo que escribí a John Kerry como Don Quijote, que salió contra todos los molinos en esta comarca y por ahora logró vencerlos, pero los molinos pueden volver a despertarse. Y un estudio de la opinión pública del diario Haaretz, que haya que si se produce un referendo por la paz en Israel, el 55% de los israelíes responderían que sí.
Esperanza para la paz entre palestinos e israelíes que tienen intención de volver a sentarse a negociar. Y en Mali, donde militares españoles están adiestrando al ejército, elecciones presidenciales.
Nosotros lo que estamos es dándole una herramienta, formando unos batallones con una integridad, con una cohesión, para que puedan ser empleados como una herramienta militar en el norte.
El testimonio de un teniente coronel español de misión en Mali, un país inestable, hasta ahora en manos de los militares, y donde ha estado hace unos días Beatriz Mesa. Saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
La ocupación yihadista en el norte de Mali y la operación francesa que consiguió la expulsión de los islamistas radicales de las ciudades ha supuesto un antes y un después en la historia de este país africano. Para empezar, ¿qué se puede esperar de estas elecciones? ¿Los militares van a continuar decidiendo el destino de Mali?
Digamos que evidentemente la operación Serval, que se va a reducir bastante en el norte de Mali, va a seguir llevando la seguridad en toda la región del norte del país, junto con las fuerzas malienses y también en los propios cascos azules, la MINUSTAH, que ya ha sido desplegada allí en toda esa región. Aún así, como decías, estas elecciones son cruciales porque son un salto importante y esperado que va a marcar ese antes y ese después en la historia de Mali, sobre todo porque legitima a un nuevo gobierno que tiene que ser elegido, evidentemente, por el pueblo después de aquel golpe militar de Sanogo que derrocó a Amadou Toumani Touré, con lo cual estas elecciones presuntamente democráticas esperan que pongan los primeros cimientos del futuro transitorio y democrático de Mali. Son 7 millones de malienses los que están llamados a las urnas de un país de unos 15 millones de malienses. Había quejas ya, Manu, porque resulta que están ahora mismo entregando unos carnet a todos los ciudadanos para que voten y no todos han tenido la posibilidad de hacerse con ese carnet que te permite estar censado para poder votar. Pero bueno, son detalles, ¿no? Aquí se trata, como decimos, de que se celebren esas elecciones tan esperadas para que, entre otras cosas, Mali pueda percibir las ayudas del exterior. Acordaros que hubo en la conferencia de donantes una promesa de más de 3.000 millones de euros, de los cuales la Unión Europea aportaría unos 520 millones de euros, y para poder ofrecer esas ayudas a Mali, este país pues debe dar garantías de que va a entrar efectivamente en esa senda democrática, porque claro, lo que se ha puesto en duda durante todos estos años de independencia de Mali y después de esa experiencia es que mucho dinero exterior ha ido destinado a otros derroteros, nada que ver con la buena gobernanza, para paliar la hambruna, sino que han ido a los bolsillos de los que ostentan el poder y todo su entorno. Eso ha sido Mali.
Uh-huh. Allí tenemos a varias decenas de militares españoles ahora, tú has estado con ellos. Ahora mismo, ¿cuántos son y cuál es su misión en Mali?
Sí, bueno, hasta el momento efectivamente no llegaban al centenar, pero se produce recientemente, en este mismo mes, el relevo de los militares españoles, y vamos a tener unos 100 efectivos. Fue la promesa del ministro Morenés en Bamako de aumentar el contingente español en Mali, ese compromiso dentro de la Unión Europea con la estabilidad, y nuestros soldados españoles, nuestros efectivos españoles que entran dentro de esa misión de la Unión Europea, están asesorando e instruyendo a las fuerzas de Mali. Hay 8 militares españoles que están en el cuartel general de la operación en Bamako. Hay unos 30 instructores españoles de operaciones especiales en el campamento de entrenamiento de Kulikoro, que es una población que se encuentra a 60 kilómetros de Bamako, que es la base militar de Mali, donde están nuestros soldados españoles. Y luego, como digo, pues el resto de militares que están dando seguridad a los instructores europeos en dicho campamento, ¿no? Y España pues está muy presente con ese aumento del contingente español. Y como decían los españoles, bueno, estamos aquí aportando ya no solamente un entrenamiento y una formación, sino que se trata que ellos de un entrenamiento integral, y cuando hablaba de integral se refería no solamente a saber cómo empuñar un arma o saber cómo escapar de una emboscada, sino incluso también a adquirir unos hábitos de alimentación, porque si hay un problema en Mali es precisamente la alimentación, y para los instructores europeos es fundamental que los soldados malienses adquieran esas costumbres, pues para poder estar fuertes y poder afrontar esos desafíos que tienen en el norte, que no solamente se llama yihadismo, sino que se llama sobre todo narcotráfico, tráfico de armas, crimen organizado en general. Y en fin, yo en cuanto al ejército maliense, hay que decir que España y el resto de la Unión Europea juega una misión, un rol importantísimo, porque el ejército maliense está totalmente desintegrado, desde el golpe militar. Es un ejército, me comentaban los españoles, que la última instrucción que recuerda se realizó allá por los años 90, que desde los años 90 no realizan instrucciones, con lo cual necesitan mucha formación, mucha preparación, mucho equipamiento, mucha logística y también inteligencia.
Esta misión de adiestramiento al ejército maliense comenzó hace unos meses. El jefe de esta misión, que es una misión de la Unión Europea para formar el ejército de Mali, ha pedido ya que se prorrogue un año.
Sí, es normal, ¿no?, que se quiera prorrogar un año esta misión, por lo que estamos explicando, porque el ejército, para que Mali sea un Estado, tiene que contar con ese pilar tan fundamental como es el ejército, y para poder constituir el ejército hay que formar a los militares. La pregunta sería también por qué no se ha hecho durante todos estos últimos años, y precisamente está relacionado con la corrupción, por los niveles altos de corrupción que han impedido que el ejército de Mali pues se constituya como un buen ejército, ¿no?, con buenos soldados, con una buena preparación, con leyes determinadas, con un buen equipamiento, etcétera. Entonces, es normal, como decimos, que se prolongue esa misión, porque Mali necesita batallones preparados, fuerzas especiales preparadas para luchar contra los grupos armados del norte de Mali, que, sin embargo, sí que están bien dotados desde un punto de vista logístico y sí están bien preparados. Y hasta el momento los militares malienses no querían enfrentarse a los yihadistas porque ellos te reconocían la falta de preparación y, sobre todo, la falta de coraje y la unión, porque lo que falta es una unidad. Y para que haya una unidad se necesita una reconciliación, y para que haya una reconciliación se necesita negociaciones entre los tuaregs, los árabes y el resto de los grupos étnicos, porque si precisamente no ha habido esa unidad, Manu, es por los enfrentamientos étnicos en el norte de Mali entre los propios tuareg, los árabes y el resto de etnias, ¿no?, que existen hasta el momento en los batallones que están siendo entrenados para luchar contra el yihadismo en el norte de Mali. La mayoría están compuestos por bámbara, que son los que realmente desconocen el terreno en la zona norte, y en menor medida hay tuaregs y árabes. Pero bueno, del primer batallón que ha sido formado ya con 700 militares, 100 son tuareg. Esto me lo han confirmado también fuentes militares españolas.
Vea, por otro lado, todavía quedan más de 3.000 soldados franceses en Mali, que llevaron a cabo la operación en la que expulsaron a los yihadistas, a los islamistas del norte de Mali. No se sabe hasta cuándo van a estar allí.
No se sabe, pero a mí fuentes militares de la UTEM, de la misión europea, me dicen que va a continuar a larguísimo plazo, porque aunque no queden los 3.000 soldados como apuntas, sí se va a quedar un grupo pequeño, un grupo elitista, que tiene que seguir acompañando a los militares malienses, porque ¿de qué te sirve entrenar los soldados, a los efectivos autóctonos, los sueltas al ruedo, sino después no saben cómo actuar, ¿no? Y entonces yo sé que la operación Serval, concretamente en el norte, está haciendo un acompañamiento de mentorización, este término que tú controlas mejor que nadie, ¿no? El acompañar, no estar dentro del campo de batalla, pero sí acompañar a las fuerzas malienses a que sepan enfrentarse, como decimos, al enemigo, ¿no? Esto de la mentorización que levanta muchas ampollas todavía en Bruselas, porque recuerda Afganistán. Bueno, pues por esto es precisamente importante que sigan los franceses allí ayudando a las tropas malienses y también con la coordinación de las fuerzas de la ONU, los cascos azules.
Elecciones en Mali, un país africano al que le queda mucho para ser una democracia. La última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Beatriz Mesa, Daniel Blumenthal y Begoña Íñiguez desde Rabat, Tel Aviv y Lisboa. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Y ya saben, les esperamos la semana próxima aquí, en cope.es. I need a little water.